Obviamente es muy largo como para poder estudiarlo completamente. Es segunda de Samuel capítulo 11, toda la historia del adulterio de David. Entonces, espero que lo tenga en mente. Solo vamos a hacer referencia a esa historia, pero va a estar basada la prédica en la historia, obviamente, en esta de David. Vamos a tomar un tiempo y vamos a orar primero. Señor Jesús, te damos gracias por este día, un día tan bello, tan hermoso. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos das la salud, nos das la vida, nos das la economía, nos das todo lo que necesitamos para vernos un día más aquí en la iglesia el día domingo. Ayúdanos este día a despojarnos entonces de todas nuestras propias miserias, pensamientos, prejuicios, todos estos muros que impiden que tu palabra llegue al fondo de nuestro corazón y nos comience a cambiar. En este día entonces, Señor, declaramos que este es tu momento, este es el momento en que tú has elegido llamarnos a ti, educarnos, exhortarnos, incentivarnos, desafiarnos. Bendice este día, Señor, esta prédica, este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Como ustedes saben, este mes de febrero es el mes de la familia. Y hemos estado predicando juntamente con el pastor Santiago algunas prédicas, algunas enseñanzas basadas obviamente en lo que es la familia. La primera fue basada en lo que es el rol del esposo como cabeza del hogar. La segunda fue la semana pasada, enfocada en lo que es el rol de la mujer. Y este día tenemos el tema obviamente de los dos, la relación conyugal. Y el tema es más completamente la relación conyugal frente a los desafíos modernos. La próxima semana el pastor Santiago dará la última prédica enfocada a la familia, más enfocada en los cómo tener una familia que funcione de acuerdo al corazón de Dios. El tema para hoy, sin embargo, es para la pareja, la relación conyugal frente a los desafíos modernos. Erosión es el nombre que se le da al proceso de desgaste de los suelos. Erosión es el nombre que se le da al proceso de desgaste de los suelos. Este fenómeno es causado generalmente por el agua, por el viento, por el sol y los cambios térmicos. Lo más interesante, sin embargo, de la erosión es que siempre se produce de manera silenciosa, lenta, sutil y continua. Y dado suficiente tiempo, destruye cualquier tipo de suelo, por más fuerte que éste sea. Por más fuerte que sea. Y creo que algo parecido sucede también muchas veces con nuestros matrimonios. Con el pasar del tiempo, muchos de nosotros hemos dejado que las malas decisiones, que el aburrimiento, que los insultos, que las frustraciones, lo inesperado, el pecado, entre otras cosas más, vayan erosionando o vayan desgastando nuestros matrimonios de manera silenciosa, lenta, sutil y continua. Y esto nos pasa a todos. Todos experimentamos erosión en mayor o menor proporción, incluso el matrimonio perfecto de Adán y Eva. Y obviamente también los nuestros. A todos nos pasa. Todos experimentamos esto. Y es por eso que esta mañana lo que hemos querido hacer y lo que quiero hacer es sugerirles a ustedes cuatro principios que nos van a ayudar a cuidarnos de esta erosión matrimonial. Nos van a ayudar a cuidarnos de la erosión matrimonial. Y creo que va a salir ahí en algún momento. Primero es, evite el ateísmo y avive el cristianismo. Segundo, evite el adulterio y avive la fidelidad. Número tres, evite el aburrimiento y avive la recreación. Y número cuatro, evite el egoísmo y avive el amor. Ahora, tienen que estar atentos a esto y tienen que tener la historia de David en sus mentes, ¿okay? La que leyeron, porque no vamos a volver a leer. Es muy larga para enfocarnos ahí, pero espero que la tengan presente en sus mentes. El libro de los Salmos, si es que usted alguna vez ha leído la Biblia, el libro de los Salmos es el libro más largo que existe en la Biblia. Más largo, 150 salmos, 150 capítulos, si es que quiere verlo así. Uno de esos salmos fue escrito por Moisés. Dos de esos salmos fueron escritos por Salomón. 12 de esos salmos fueron escritos por un hombre llamado Asaf. 11 de esos salmos fueron escritos por los descendientes o los hijos de un hombre llamado Coré. Pero el resto de los salmos, Todo el resto de los salmos, 73 para ser exactos, fueron escritos por un solo hombre. Fueron escritos por David, por el rey David. Ahora, quiero que vea conmigo, vamos a ir al libro de los salmos y le voy a hacer buscar un par de salmos que él escribió. Salmo 8, vamos a ir al Salmo 8. A veces hasta lo cantamos a este salmo, Salmo capítulo 8. Necesito que sus Biblias estén abiertas para poder entender muy bien lo que está pasando aquí. Salmos capítulo 8, y vamos a enfocarnos en los versículos 3 y 4. Y este es David. Si usted ve el comienzo del salmo, es David quien está escribiendo. Salmo capítulo 8, versículos 3 y 4. Y esto es lo que escribe David. David le dice a Dios, David está hablando con Dios. Y David le dice a Dios, cuando yo veo los cielos, que son la obra de tus dedos, cuando yo veo la luna y cuando veo las estrellas que tú formaste, digo, Señor, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo visites? David, mira el universo, mira el cielo, mira las estrellas, mira las montañas, mira todo lo que está a su alrededor. Y David dice, wow, esto es grandioso, esto es inmenso. Y cuando veo todo esto que es la obra de tus dedos, Señor, me siento aquí tan insignificante, tan pequeño, y me pregunto, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Salmo de David. Vamos al Salmo 23. Todos hemos escuchado, hasta memorizado este Salmo. Salmo capítulo 23. Vamos a ir versículos solo 1 y 2. Salmos capítulo 23, versículos 1 y 2. Todos sabemos este Salmo. David dice, yo soy como una oveja. Soy simplemente como una oveja boba, que necesita cuidado en todo tiempo. Y David le dice al Señor, Jehová, Jehová es mi pastor, tú eres mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Yo necesito cuidado, dice David, yo soy como una pequeña oveja, pero él es mi pastor. Él siempre me va a cuidar, siempre me va a tener un lugar donde recostarme, un lugar donde beber agua y una comidita para todos los días. Él es mi pastor. Salmo 63. Seguimos más adelante. Salmo 63. Salmo 63, versículos 1 y 2. Salmo 63, versículos 1 y 2. David otra vez. Este es David escribiendo y David dice, Dios, Dios mío eres tú, tú eres mi Dios, dice David. Y noten estas palabras. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario. Este es David, este es el rey David. Todos estos salmos, los 73, si usted los lee, son las reflexiones de un mismo hombre, el rey David. Interesantemente, sin embargo, el mismo hombre que ahora se aprovecha de su autoridad, de ser rey, trae a una mujer llamada Betsabé y comete adulterio con ella. El mismo hombre, exactamente el mismo hombre. Y no solo eso. Si usted recuerda la historia que leímos en 2 Samuel, correspondiente a David y obviamente a Betsabé, David se entera que Betsabé es esposa de un hombre llamado Urías. Y luego Betsabé le dice, estoy embarazada. Y David se pone a maquinar y se pone a decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y lo manda a traer a Urías. Y cuando Urías viene, le dice el versículo 8, anda a tu casa. Anda a tu casa. Y luego el texto explica que lo que David estaba haciendo era mandándolo a su casa, porque después de haber estado tanto tiempo en la guerra, lo que es obvio para una pareja sería querer tener relaciones sexuales. Entonces, cuando ellos tengan relaciones sexuales, David podría decir, este es hijo tuyo, no es hijo mío. Eso es lo que hace David, el mismo hombre que escribe estos salmos. Y no solo eso, no solo eso, porque el versículo 15 en 2 Samuel lo que nos dice es que cuando eso no funcionó, cuando Urías dijo, no jamás, yo me quedo aquí porque yo soy tu soldado y yo estoy contigo, yo voy a mi casa, David entonces escribió una carta y le dijo a Joab, que era el general, ¿sabes qué? Ponlo al frente de la batalla, porque David sabía que ahí iba a morir, de seguro. El mismo hombre. Y al leer esto, al leer todo esto, al imaginarnos todo esto y ver lo que esto es lo que nos enseña en el texto, uno no puede sino tener vergüenza ajena. Y pensar y decir, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que un hombre, profesando creer en Dios, escribiendo todas estas cosas tan maravillosas y tan bellas, tan especiales, ahora vaya y viva de manera opuesta, como si este Dios no existiera? Como si Dios no existiera. Ahora, aquí vamos a hablar, vamos a parar y hablar de algo que les hablé hace un año. Estaba revisando mis notas y es un año. Vamos a hablar de los oxímoros o en lo que es un oxímoro. ¿Se acuerdan de lo que es eso? ¿Qué se van a acordar? Tienen la misma cara que tienen sus hijos cuando el profe les dice, tienen pruebas, ¿sí se acordaron? Un oxímoron es una palabra que se forma al usar dos conceptos contrarios. ¿Ok? Es una palabra que se forma al utilizar dos conceptos contrarios. Por ejemplo, yo cojo el concepto de agrio, lo junto con el concepto de dulce y tengo ¿qué? Agridulce. Eso es un oxímoro. Ya no es ni agrio ni es dulce, es los dos. Es un concepto nuevo. Y todos utilizamos oxímoros en la vida todo el tiempo. Cuando le preguntas a alguien, se fue a la fiesta, ¿y qué comiste? Ah, de todo un poco. ¿Cómo te va en la vida? En la vida he tenido altibajos. Por supuesto. ¿Cómo son tus estudiantes? Son unos muertos vivientes, entes. Me miran, pero no sé dónde están. Muerto viviente. Por supuesto. ¿Sabes lo que hizo ese man? No, eso todo el mundo sabía. Es un secreto a voces. Secreto a voces. Oxímoron. Eso es lo que es un oxímoro. Todos usamos oxímoros todo el tiempo, sin embargo, hay un oxímoron que durante los últimos años se ha venido utilizando dentro de los círculos cristianos y que es bien interesante y es verdad en muchas maneras. El oxímoron es este, cristianismo ateísta. Cristianismo ateísta. ¿Qué es el cristianismo ateísta? Es la filosofía o la manera de pensar, y escúcheme bien, es la filosofía o la manera de pensar de todos aquellos que profesan creer en Dios, pero que viven como si no existiera. Y podemos personalizarlo más. Es la filosofía y la manera de pensar de todos aquellos, nosotros, los que profesamos creer en un Dios, pero cuando salimos de aquí, vivimos como si no existiera. Cristianismo ateísta. Cristianismo ateísta. Y David tenía este problema. David en algunos momentos era un hombre que poseía una fe increíble, por supuesto. Pero en otros era el hombre que se iba directa y rebeldemente en contra de esa fe, como si Dios no existiera, como si no hubiese Dios. Pero somos rápidos a apuntar a David, cuando muchos de nuestros matrimonios son iguales. Muchos de nuestros matrimonios son iguales. Nos casamos en una iglesia porque creemos que Dios es importante. Y le decimos al pastor, queremos que usted nos case. No el pastor Dago, el pastor Santiago, hay más bendición con usted. Queremos casarnos en la iglesia Paz de Dios. Queremos casarnos aquí porque creemos que Dios es importante. Y por supuesto que lo es. Nos casamos prometiéndonos amarnos el uno al otro como Dios nos ama a nosotros, mostrándonos el mismo amor que Dios nos muestra. Pero cuando los problemas y las tentaciones asoman, actuamos como si Dios no existiera, dañándonos, insultándonos, cometiendo adulterio, hiriéndonos y haciendo un mundo de cosas más. Todo esto en vez de mostrar ese amor que profesamos tener, que según Primera de Corintios, el amor de Dios es sufrido, benigno, sin envidia, sin orgullo, un amor que no hace nada indebido, que no es egoísta o que es rencoroso. Sin duda, aquí usted sentado, esta mañana, si está casado, sin duda, se da cuenta que uno de los desafíos modernos más grandes para la pareja cristiana este día es renunciar a nuestro cristianismo ateísta. es renunciar a nuestro cristianismo ateísta y comenzar a vivir lo que profesamos como pareja. Lo que profesamos. ¿Profesa usted ser una pareja cristiana? Ok, qué bien. Vengan a la iglesia juntos, pues. Esto no es la asamblea. Yo no quiero ir hoy día. Anda vos, represéntame. No. Son una pareja cristiana. Comiencen a vivir así. Vayan a una célula. Esto demuestra que obviamente el centro de sus vidas es Dios. Y que lo que están viviendo no es un cristianismo ateísta, sino un cristianismo verdadero. Son una pareja cristiana, muy bien. Entonces comience a vivir así. Únase una célula, venga a la iglesia juntos, ore juntos, haga devocionales juntos. Este va a ser básicamente el tema del pastor Santiago la siguiente semana también, en la familia. Todo esto mostraría entonces que usted no vive un cristianismo ateísta, sino que lo que vive es un cristianismo verdadero. Pero eso no para ahí. Usted profesa ser una familia o una pareja cristiana, muy bien. Entonces, cuando los problemas aparezcan, enfréntenlos como cristianos verdaderos, con amor, y no como cristianos ateístas, con uñas y garras en su matrimonio. Sin duda, por supuesto, entonces, uno de los desafíos modernos más grandes, o desafíos modernos más grandes para la pareja cristiana de hoy, es renunciar a ser cristianos ateístas. Pero hay otro más. Segundo, ¿cómo evitamos caer en esta erosión del matrimonio, erosión matrimonial? Evite el adulterio y avive la fidelidad. Para entender esta parte, usted va a tener que entender otras cosas más. Voy a hacerle abrir en Primera de Samuel. Vuelva a Primera de Samuel, no vamos a ir a la misma historia, pero vamos a ir a otra. Primera de Samuel, capítulo 19. Primera de Samuel, capítulo 19. Estamos enfocándonos, por supuesto, en la vida de David. Y otro de los principios que vemos aquí es evitar el adulterio y avivar la fidelidad. Primera de Samuel, capítulo 19. Y mire, por favor, el versículo 11. Versículo 11. Esto es lo que dice el versículo 11. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. Mas Mical, ¿quién es Mical? Su mujer, su esposa, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida, esta noche, mañana serás muerto. David estaba casado y su esposa se llamaba Mical. Ahora, vaya más adelante, Segunda de Samuel, capítulo 5. Segunda de Samuel, no el mismo libro, Segunda de Samuel, un libro más adelante, vamos a ir al capítulo 5. Segunda de Samuel, capítulo 5. Y mire, por favor, el versículo 13. El versículo 13. El versículo 13 dice, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén después de que vino a Hebrón y le nacieron más hijos e hijas. Y no para aquí, hay más todavía después. David entonces estaba casado cuando decidió tener relaciones sexuales con Betsabé. Estaba casado, eligió él tener relaciones sexuales con alguien fuera de su matrimonio. Eso es lo que la Biblia considera o llama adulterio. Eso es adulterio. Y Dios había prohibido esta práctica desde siempre. Absolutamente desde siempre. Desde el comienzo, Dios crea una Eva para Adán, no crea dos, ni tres, ni cuatro. Y en el top de pecados que nunca se deben cometer, los 10 mandamientos, uno de los mandamientos es no cometerás adulterio. Dios había prohibido esto desde siempre, pero David se fue en contra de esto y cometió adulterio. Ahora, ustedes leyeron este pasaje en el Evangelio. Con la venida de Jesús, el adulterio toma una perspectiva diferente porque Jesús expande esta idea. Expande completamente y le explica mejor. Y ustedes leyeron este pasaje y no quiero que abran ahí, pero ustedes saben que lo que dice en Mateo capítulo 5, lo que leyeron, Jesús dice, yo sé que la ley dice esto. Jesús dice, yo sé que en los 10 mandamientos, el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Pero ahora Jesús dice, yo les digo esto, que cualquiera que tan solo mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón con ella. Es lo que dice Jesús. Y noten entonces cómo Jesús aquí no solo dice que es el acto el que cuenta, sino también la intención. No es el acto solamente el que cuenta, sino también la intención. Jesús dice, el adulterio de corazón es tan malo como la misma acción. El adulterio de corazón entonces es tan malo como la misma acción. Y esto entonces nos pone en aprietos a cada uno de nosotros, esposos y esposas. Porque supongo que no hay nadie aquí que pueda decir que nunca ha pasado esa línea en su corazón. Ok, tal vez algunos de ustedes, pero la mayoría no. Todos hemos cruzado esa línea en el corazón. No es secreto que los hombres, por supuesto, son más visuales, por eso tienen más apego a la pornografía. Y es visualmente, generalmente, que los hombres caemos en este tipo de pecado, por supuesto. Por otro lado, tampoco es sorpresa que las mujeres son más emocionales y es así como son más propensas a cometer adulterio. Sus emociones no están con su esposo, sino con alguien más. Con el galán de la telenovela, con el del libro que está leyendo, con el del vecino o con alguien más. Sus emociones no están ahí, están con alguien más. Ya sea de forma visual o de forma emocional, entonces todos caemos en esto en mayor o menor proporción. Ahora, ¿cómo evitar el adulterio? ¿Cómo evitar que la erosión del adulterio llegue a mi matrimonio? Obviamente la respuesta es avivando o fomentando la fe en la relación. Avivando o fomentando la fe, la fidelidad más bien dicho, perdón, la fidelidad en el matrimonio. Y esto no solo en acción, sino también en pensamiento e intención. No solamente en acción. Eso de alguna manera es fácil, el pensamiento y la intención es lo más complicado. Y es ahí donde Jesús estaba yendo. Ponga límites a lo que piensa, ponga límites a lo que ve, a lo que siente, a lo que dice o intenta hacer con alguien del sexo opuesto. Ponga límites a lo que piensa, ve, siente, dice o intenta hacer con alguien del sexo opuesto. Cierre las puertas que lo puedan llevar a la infidelidad. Ciérrelas. Y usted sabe de lo que estoy hablando, porque usted sabe dónde esas puertas están abiertas. Déjeme darle un consejo práctico aquí. Un consejo bien práctico que le va a ayudar a fomentar la fidelidad en su matrimonio. O ahora que lo pienso mejor, tal vez le va a traer bastantes problemas. Pero no importa. Porque cuando el pecado sale a la luz, es bueno. Se puede comenzar a trabajar. Mientras esté escondido, no funciona de nada. Este es el consejo. Deje que su cónyuge pueda ver sin ningún recelo su teléfono celular y toda su actividad del internet por los últimos 6 meses o 1 año. Es un consejo para las madres también. Vea lo que su hijo o su hija está haciendo en el celular. Hágalo. No borre el historial cada vez que va. No lo borre. Deje el historial ahí, deje que su esposo o su esposo vea cuando quiera, donde quiera, qué es lo que usted ha estado viendo. Si yo en verdad quiero que mi esposa sepa que le soy fiel, ella tiene que saber que lo soy. Y por eso le doy acceso a todo lo mío. Le doy un acceso a todo lo mío. Yo no entiendo eso de las parejas que tienen un celular, pero no, es mi clave, vos no te metes ahí. No entiendo, realmente no. Y usted dirá, pero pastor, ¿y qué de mi privacidad? No sea gil, no sea tontito. Cuando usted se casó, la privacidad se acabó. Cuando usted se casó, su privacidad se acabó. El principio de fidelidad, y escúcheme bien, El principio de fidelidad está sobre cualquier privacidad en el matrimonio. Privacidad que muchas veces se utiliza solamente para estar haciendo cosas que no se deben hacer. El principio de fidelidad está sobre el principio de privacidad. Quiere evitar el adulterio, entonces fomente la fidelidad en su matrimonio. Y esto no solo en acción, sino también en pensamiento, en intención. Sin duda, no solo ahora en nuestra época moderna, sino toda la vida, como vemos aquí, que 5.000, 6.000 años atrás, el adulterio y este tipo de cosas eran todo el tiempo un problema para la pareja. Todo el tiempo. Y sin duda, hoy es uno de los desafíos modernos más grandes para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí, por supuesto. Cuídese de que la erosión del adulterio no venga a su matrimonio. Y escuche lo que dice Randy Alcorn. Randy Alcorn tiene una frase, o una, sí, una frase bien interesante aquí. Randy Alcorn, uno de los escritores cristianos. Alcorn dice: ¿quiénes nos creemos que somos? ¿Quiénes nos creemos que somos para pensar que este tipo de pecado le ocurrió a Sansón, el hombre más fuerte, a David, un hombre conforme al corazón de Dios, a Salomón, el hombre más sabio, y a un mundo más de líderes cristianos, pero nunca nos que creemos que nunca nos puede ocurrir a nosotros? ¿Quiénes nos creemos? Dice Alcorn, y tiene razón. Cuídese y evite el adulterio en su vida, más fomente la fidelidad, apertura en el matrimonio. ¿Cómo evitamos la erosión dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros matrimonios? No solamente evitando las dos primeras cosas. Número tres, evitando el aburrimiento, o evite el aburrimiento y avive la recreación. Segunda de Samuel, capítulo 11, la historia de David es una historia bien interesante. Segunda de Samuel nos dice que David cometió adulterio, hizo esto justamente en el tiempo en que los reyes salían a la guerra. No sé si ustedes entendieron esto, es el versículo 1. Había un tiempo, general, un poco más allá de la primavera, había un tiempo cuando los reyes tenían que salir a defender sus fronteras. Ya no había lluvias, ya no había nada de esto, entonces todo estaba seco. El rey iba con su ejército a defender sus fronteras o a seguir conquistando las tierras, lo que quiera que haya sido. Y era tradición de todos los reyes ir con su ejército a hacer esto. Pero en esa ocasión, David decidió quedarse. En esa ocasión específica, David decidió quedarse. ¿Y para qué? Para no hacer nada. Para no hacer nada. Y el versículo 2, en 2 de Samuel, nos dice que lo único que pasaba haciendo David es durmiendo y caminando de un lado para otro en la terraza de su palacio. Nada más. Nada más. Para eso se quedó. Para eso se quedó. Sin tener que hacer, y sin tener que hacer, lo único que le queda entonces es espiar. En la antigüedad, muchas de las casas contaban con un pozo de agua. Si trate de imaginar esto. En la antigüedad, muchas casas contaban con un pozo de agua, el que estaba ubicado en la parte trasera de la casa. En la parte trasera de la casa, al aire libre. Y como es obvio, es allí también donde la gente se bañaba. Sin embargo, aunque este lugar estaba al aire libre, no quiere decir que estaba a vista de todos. Habían paredes que rodeaban obviamente este lugar para que nadie esté fisgoneando y para que nadie esté sapeando nada ahí. Si usted quería espiar o si usted quería hacer una cosa, tenía que poner una escalera o subirse a la pared y tratar de ver qué estaba pasando ahí. No es que estaba simplemente al aire libre. Y según la costumbre del Medio Oriente, la gente que tenía casas con terrazas más altas se cuidaba de no estar viendo los patios descubiertos de los vecinos. Esa era la norma. Esa era la norma. Betsabé entonces no parece haber estado tratando de tentar a David en ninguna manera, como muchos creen. Ella simplemente estaba haciendo lo que la gente aseada hace, bañándose. Ahora, lo que quiero resaltar aquí en este punto, entre otras cosas, es que David había caído en aburrimiento matrimonial. Aburrimiento matrimonial. Hay muchas cosas más, por supuesto, pero en esto me quiero enfocar. David tenía una esposa, pero esa esposa ya no era suficiente. Quería alguien más. Una ya no era suficiente. Quería alguien más. Y si ustedes leen toda la historia de David, tampoco fueron dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis. Creo que fueron unas ocho o diez, y eso sin contar las concubinas. David se portó como uno de esos niños que, cansado y aburrido de jugar con el mismo juguete, ahora decide ir en busca de uno nuevo para entretenerse con él. Así se portó David. Este, sin embargo, no fue tan solo el problema de David. De hecho, ocurre en todos nuestros matrimonios. Aburrimiento matrimonial. Si usted le pregunta a uno de sus hijos, o yo les pregunto a uno de sus hijos, como he hecho en algunas ocasiones, o le pregunta al joven promedio ya, ¿cómo es el matrimonio de tus padres? Lo más común es que van a decir, es aburrido. Es aburrido, así van a decir, es aburrido. Ahora, no me preocupa mucho que los jóvenes o los hijos digan eso, porque puede que estén equivocados. Lo que me preocupa es que los esposos están diciendo lo mismo. Es aburrido. Es aburrido. Y esto es algo extraño. Porque cuando nos casamos, perdón, cuando estamos enamorados, nos moríamos por estar juntos y explorar el mundo. Queríamos explorar el mundo y no nos alcanzaba el tiempo. No nos alcanzaba el tiempo. Pero resulta que ahora que estamos casados, ya no hay nada que explorar. Todo está explorado. Se ha acabado. De repente el mundo se volvió, ¡pum!, y se acabó. Y escúcheme bien, si es que el aburrimiento se ha apoderado de su matrimonio, no es porque así es la vida o porque es normal. Escúcheme bien. Si es que el aburrimiento se ha apoderado de su matrimonio, no es porque así es la vida o porque es normal, es porque usted lo ha dejado llegar. Es porque usted lo ha dejado llegar. Yo no sé cuándo comenzamos a pensar que el aburrimiento era como un virus, como la gripe, que estoy por ahí, pum, pam, me da, oh, qué aburrido. No. El aburrimiento no es un virus, es una decisión personal. Es una decisión personal. Los hijos son un ejemplo grande de esto. Nos vamos a donde quiera que usted vaya a comprar los juguetes, le compramos el mejor juguete, el que brilla más, el que más baterías tiene, el que más rápido es. Se sienta ahí, si está aburrido, no es suficiente. Juega, ¿qué? 10 minutos, 20 minutos, se aburrió, ya no quiere más. Pero cuando decide no estar aburrido, ¿ustedes recuerdan esto de sus hijos? Yo recuerdo, bueno, yo soy lo suficientemente joven para acordarme que yo era así. Algunos de ustedes ya ni se acuerdan, pero les hago acuerdo cómo era. Cuando éramos niños y decidíamos no estar aburridos, una piedra, un palo o un poco de arena era suficiente para estar entretenidos por 5, 6 o 7 horas. Era suficiente. Una bola hecha de papel y de cinta era suficiente para jugar fútbol. En la calle, dos piedras. Era suficiente. No necesitaba una cancha sintética o un estadio donde quiera para ser feliz. Algunos de ustedes son tan viejos que tal vez la bola era hecha de piedra. El aburrimiento no es un virus. No es un virus. Es una decisión personal. Muchos de nosotros hemos dejado que nuestros matrimonios sean como un bostezo interminable. Aburrido. Y por eso nuestros hijos tienen la razón de decirnos, miran a nosotros y dicen, aburrido. Yo nunca quiero ser así. Mi matrimonio va a ser diferente. Pero no tiene que ser así. Ahora, escúchame bien esta parte. En eso me vale mal entender. No estoy diciendo que mi matrimonio es una fiesta tampoco con mi esposa. Jamás. Soy bien aburrido. En serio. Soy una de las personas más aburridas del mundo. Si bien el matrimonio es rutinario, escúcheme bien. El matrimonio es rutinario. Usted y yo sabemos eso. El matrimonio es rutinario. Si bien el matrimonio es rutinario, eso no quiere decir que tiene que ser aburrido. No tiene que ser aburrido. La gente tiene esta idea media loca y es de los jóvenes especialmente. Están creciendo con esta idea media, esta idea totalmente irracional de que la costumbre, la rutina o la monotonía son cosas malas. No, no lo son. La monotonía, la rutina, las costumbres no son cosas malas, son de hecho cosas buenas. Cualquier psicólogo, bueno o malo, le va a decir que una buena rutina es lo que necesita para cambiar su vida. Y si no tiene rutina, le va a dar ansiedad, le va a dar depresión y un poco de cosas más. Es lo que pasa con la gente que se jubila. Te jubilas, no tienes qué hacer, ya no tienes rutina. ¡Pum! Algunos hasta se mueren. Una buena rutina, una buena costumbre, una buena monotonía, monotonía en el sentido de regularidad, es bueno. Y si no me cree, incluso le puedo dar un argumento bíblico. Dios es un Dios rutinario, Dios es un Dios monótono, de regularidad, Dios es un Dios de costumbres. Por miles de años le dice al sol, sal, ocúltate, sal, ocúltate, sal, ocúltate, sal, ocúltate. Rutinario, es costumbre. Su cuerpo está hecho así, inhala, exhala, toda la vida. Es rutinario, la rutina es buena, la costumbre es buena, la monotonía es buena. Sin embargo, aquí viene el punto. Sin embargo, el que Dios sea rutinario no quiere decir que sea aburrido, es diferente. El que Dios sea rutinario no quiere decir que sea aburrido. De vez en cuando Dios interrumpe la monotonía o la rutina con algo diferente, con algo mágico, con algo espectacular, con una nueva amistad, con algo diferente. Y esto es exactamente lo que debe pasar en el matrimonio. Debemos comenzar a insertar en medio de la rutina y de la monotonía algo espectacular, algo diferente, algo recreacional. No se quede ahí sentado como si yo lo supiera todo de su cónyuge. Hay mucho que explorar, en serio. Hay mucho que explorar todavía. Hay mucho que experimentar juntos en el ámbito emocional. En el ámbito sexual, ¿por qué no? En el ámbito intelectual. En el ámbito de viajar. De hacer cosas nuevas. Si usted es una de esas personas que dice, no, yo ya lo conozco, puf, de cabo a rabo, ya sé exactamente. No. Eso es mentira. Hace algunos años atrás, hay un hombre llamado Luis Smires, que es un escritor cristiano, que escribió algo que siempre quedó marcado en mi vida. Y esto es lo que él escribe. Cuando me casé, dice él, no tenía ni la menor idea en lo que me estaba metiendo. Todos nos identificamos con eso, ¿no? Cuando me casé, no tenía ni la menor idea en lo que me estaba metiendo. ¿Cómo podría haberme imaginado, dice Luis? ¿Cómo podría haberme imaginado lo mucho que mi esposa cambiaría en 25 años? ¿Cómo podría haberme imaginado, dice Luis, que yo mismo cuánto iba a cambiar en 25 años? Y luego él dice, palabras clásicas del artículo de Luis, dice, si he de ser honesto, tengo que reconocer que mi esposa ha vivido con 5 hombres diferentes desde que se casó. Y cada uno de esos hombres he sido yo mismo. He sido yo mismo. Las cosas cambian. Nuestras metas cambian, nuestras emociones cambian, intereses cambian, los gustos cambian, todo cambia y por eso es que nunca llegaremos a conocernos entre cónyuges completamente. Eso es un mito, es un mito. No digas, nosotros ya hemos explorado todo. Esa es una excusa para seguir aburrido. Esa es una excusa para seguir aburrido. Empieza a explorar y no dejes que la monotonía y la rutina, que son buenas, den un paso más y lleguen al aburrimiento. Eso no es correcto. ¿Cómo evitar la erosión? Evitando el ateísmo y avivando el cristianismo, evitando el adulterio y avivando la fidelidad, evitando el aburrimiento y avivando la recreación, y el último, evitando el egoísmo y avivando el amor. Como ya vimos y ustedes conocen en la historia, David estaba casado. Eso significa que le debía fidelidad a una sola mujer, en este caso a Mical. Le debía fidelidad a ella. Sin embargo, decidió ser egoísta, decidió satisfacer sus necesidades, no pensar en ella, no pensar en sus hijos, no pensar ni en lo que Dios quería que haga, sino hacer lo que a él le daba la gana hacer. Él quiso satisfacer sus necesidades en ese punto sexuales y es lo que hizo. La actitud de David, sin embargo, no es diferente a la actitud de muchas personas que tienen hoy en el matrimonio. En el matrimonio muchos de nosotros simplemente buscamos satisfacer nuestras necesidades. Y aquí le pido que sea honesto, porque así es. ¿No es eso lo que tratamos de hacer? ¿Satisfacer nuestras necesidades? Y esto por supuesto es opuesto al verdadero amor. Es egoísmo y egocentrismo puro. Eso es lo que es. El amor es lo opuesto, se enfoca en ayudar y servir al otro sin esperar un beneficio a cambio. Es lo que el Señor Jesús hizo. El Señor Jesús viene aquí, se hace humano, muere por nosotros. ¿Y en qué le beneficia eso a Dios? En nada, absolutamente en nada, pero aún así decide amarnos y decide morir por nosotros. ¿Por qué? Porque el verdadero amor se enfoca en el otro y no se enfoca en mí. Eso es egoísmo, es egocentrismo. Eso es lo que es. Pero tristemente, hoy en día muchos nos casamos de esa manera, egoístamente, pensando en satisfacer nuestras necesidades, necesidades emocionales, sexuales, económicas o de cualquier otro índole. Así nos casamos. Llegamos al matrimonio pensando que el matrimonio será nuestra fuente de satisfacción, nuestra fuente de amor, de realización y felicidad, etc. Sin embargo, esto no es más que idolatría. Eso es lo que es. Es idolatría. La fuente de satisfacción, realización, amor, felicidad no es el matrimonio, ni las drogas, ni los hijos, ni el sexo, ni el trabajo, ni cualquier otra cosa. Es Dios. Esa es la fuente de todo. Y si yo quiero encontrar todas estas cosas en mi matrimonio, en cualquier otro lado, estoy cometiendo idolatría. No haga del matrimonio su ídolo. No lo haga. Y no se case pensando que el matrimonio va a ser la fuente de su satisfacción en todos los ámbitos. No va a pasar. La fuente de todo esto es Dios. El matrimonio es un regalo de Dios, pero no es Dios. Es diferente. Ahora vamos un paso más adelante. Si yo entro en el matrimonio pensando que voy a satisfacer mis metas, si yo entro en el matrimonio pensando que voy a satisfacer mis necesidades, pronto me voy a dar cuenta que no es así, tal y cual ustedes y yo nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque del otro lado hay una persona pecadora, imperfecta, con defectos, con errores, y tan egoísta como yo, que quiere usarme para satisfacer sus necesidades. Y es que eso es el matrimonio, dos personas egocéntricas y egoístas tratando de vivir juntos. Por eso hay tanto problema cuando nos casamos. Y esa es la verdad. Ahora, ¿cómo evitar todo este egoísmo en el matrimonio y comenzar a reavivar el amor? Es simple, en verdad, es simple. La respuesta es esta: sabiendo para qué se casó. Ahora, no me refiero como que, ay, ¿para qué me casé? No, me refiero más, tiene que saber el significado de ¿para qué se casó? En serio, ¿para qué se casó? Y la Biblia responde esa pregunta claramente. Y si usted nunca ha sabido por qué se ha casado y está casado 20 años o 2 años o 6 años, no va a salir de aquí sin saber por qué. Le prometo eso. La Biblia contesta esa pregunta directamente. ¿Para qué se casó? Si me queda un poco de tiempo, voy a hacerle abrirles dos textos nada más y ahí vamos a quedar. Efesios capítulo 5. Este texto se predicó 2 semanas atrás. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a enfocarnos en los versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5. Vamos a enfocarnos en los versículos 25 al 27. ¿Para qué se casó? Todos tenemos que preguntarnos eso en algún punto. Todos tenemos que hacerlo. Efesios capítulo 5, Nuevo Testamento, el libro de Efesios capítulo 5. Mira el versículo 25 al 27. Más bien dicho, leámoslo todos porque todos tenemos que recordarlo. De paso que algunos de ustedes que son regulares en dormirse se despiertan en este punto. Efesios capítulo 5, 25 al 27. Leamos todos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No sé ¿se entendieron lo que dice ahí? Pablo dice, ustedes maridos tienen que tratar a sus esposas igual que Cristo trató a la iglesia, que la encontró todo así, todo así, todo así, y de repente ahora después de unos años la iglesia es hermosa, es preciosa, sin mancha, es pura. Es lo que dice. Vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Nuevo Testamento está más adelante de Efesios. Primera de Pedro capítulo 3. Este es el texto que cogimos la semana pasada. Voy a volver ahí solamente 2 minutos, nada más. Y vamos a ver algo interesante ahí. Tenga en mente Efesios, por supuesto. Y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 3. Recuerda, estamos tratando de contestar a la pregunta, ¿para qué nos casamos? Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1. Tenga esto en cuenta, este es un bien interesante y algo sutil ahí que tiene que darse cuenta. Pedro dice, versículo 1, asimismo vosotras mujeres, esposas, estad sujetas a vuestros maridos para que también, note, también o incluso los que no creen sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Note que dice también, es decir, esto es para creyentes y no creyentes. ¿Qué es lo que va a pasar? Es que si usted se casó con su esposo y usted hace lo que la Biblia le enseña, a ser sujeto y cosas que hablamos la semana pasada, su esposo, sea creyente o también el no creyente, en algunos años va a ser ganado o va a estar más acercado a Dios de lo que estaba cuando usted se casó con él. Note entonces lo que está pasando aquí, por favor. Note, es súper clave. ¿Quiere entender para qué se casó? Esta es la respuesta. La Biblia le está diciendo que usted se casó para beneficio del otro, para poder ayudarlo a su cónyuge a ser una mejor persona en el ámbito espiritual, emocional, intelectual, etc. ¿Sí escuchó? Usted se casó para beneficio del otro, para poder ayudarlo a su cónyuge a ser mejor persona en el ámbito espiritual, emocional, intelectual. El matrimonio cristiano no está enfocado en la autorrealización, porque eso es egoísmo. El matrimonio cristiano está enfocado en la autonegación. La autonegación. Yo pongo todos mis intereses y derechos a un lado y ahora dejo que Dios me use para moldear, mejorar, ayudar, exhortar a mi cónyuge a ser más como Cristo. Esa es la razón por la cual se casó. Si no lo sabe, ahora lo sabe. Usted se casó para ser utilizado por Dios, para que esta persona que está a su lado en un día, un año, 10 años, esté más cerca de Cristo de lo que estuvo en este momento. Esa es la razón. Y si usted tiene un matrimonio que es igual o peor que hace 10 años, no está haciendo bien su trabajo. No está haciendo bien su trabajo. Esa persona debe ser mejor, porque gracias a mi ayuda, esa persona está más cerca de Cristo, es emocionalmente más estable, es intelectualmente más sólida y cosas por el estilo. Ahora, es verdad, y voy a mencionar esto solo en pasada, es verdad que en algunos casos el egoísmo se ha apoderado tanto, pero tanto, de uno de los cónyuges o de los dos cónyuges, que la relación es insostenible y tiene que terminar en divorcio. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero en la mayoría de los casos no tiene que terminar así. Si usted entiende que el matrimonio no es autorrealización, yo cumplir todas mis metas y mis realizaciones, sino es autonegación, su matrimonio va a comenzar a cambiar. ¿Para qué se casó? No lo sabía, ahora lo sabe. Para ser usado por Dios y hacer de su cónyuge una persona mejor. Una persona mejor. Y si esa persona que se sienta hoy a su lado, y si esa persona con la que usted duerme hoy noche, no es mejor, más cerca de Cristo, más estable intelectualmente, emocionalmente, de lo que fue cuando usted se casó hace 2, 5, 6, 20, 30 años, su trabajo no está completo. Usted se casó para servir a la otra persona. Todo lo demás es egoísmo, no es amor de verdad. La erosión, por supuesto, entonces es un fenómeno que nos va a llegar a todos y nos llega a todos los matrimonios tarde o temprano, en mayor o menor proporción. ¿Cómo nos protegemos o cómo protegemos nuestros matrimonios de eso? Hemos hablado de estos 4 puntos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, Tú sabes lo duro que es estar casado, estar en una relación conyugal, cuando realmente entendemos que somos personas pecadoras en primer lugar. Tú decidiste venir y desposar a tu iglesia. Nosotros, Señor, personas tan llenas de pecado, de prejuicios, de vergüenzas, de culpas. Pero nos cogiste, nos limpiaste y nos ayudaste, Señor, a ser mejores. Y ahora los que estamos casados, Señor, tenemos la misma tarea. Pero esto no puede empezar sin ti. Jamás nuestro corazón va a cambiar, Señor, para dejar el egocentrismo si es que no empezamos contigo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes entonces a amar de verdad, a dar ese amor desinteresado y a poder evitar, Señor, así que la erosión llegue y nos destruya a cada uno de nosotros. En tu misericordia te pedimos esto y estamos confiados porque eres un Padre y un Dios amoroso que nos ayudarás. Todo eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.